Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Tramando sentidos, pretexto para dialogar con las voces de la Colombia profunda acerca de las creencias, imaginarios, sentires y pensares sociales, desde el programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD.
Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a una nueva edición de Tramando Sentidos. Soy Camilo Cruz Merchán, docente del programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En el máster nos acompaña Stephanie Hernández. Para la sociología política, el comportamiento de los actores con poder de decisión resulta un elemento fundamental para comprender tanto los determinantes de las decisiones políticas como la capacidad de los agentes para afectar las trayectorias sociales y políticas de sus comunidades. Con esto en mente, estudiar a las élites políticas resulta un reto complejo pero necesario para entender los fenómenos políticos. Para dialogar sobre las posibilidades de estudio del fenómeno, conversaremos hoy con el doctor Nelson Nogales. Nelson Nogales González es doctor en estudios andinos por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, sede Ecuador, maestro en ciencias políticas por la misma universidad. Además, ha realizado un doctorado en el Centro María Sibila Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados, CALAS, y es sociólogo de formación de pregrado por la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba, Bolivia. Le damos la bienvenida al profesor Nelson Nogales, quien es ya un invitado asiduo de este programa Tramando Sentidos.
Hola Camilo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
Profesor Nogales, quisiera comenzar este diálogo dando, digamos, una introducción a quienes nos escuchan a la noción de captura estatal y su articulación con los estudios tanto de la sociología de las élites y la sociología política. Por eso quisiera preguntarte de manera inicial cómo comprender el concepto de captura estatal.
A ver, el concepto de captura estatal se deriva justamente de la economía, que hace referencia a cómo los entes fiscalizados o los sectores fiscalizados pueden tener algún control o influencia sobre el ente fiscalizador, en este caso el Estado. Y de ahí justamente se va derivando a otras áreas como la ciencia política el tema de la captura estatal. En pocas palabras, es cuando algún sector corporativo tiene la capacidad de influir sobre las decisiones del Estado en ese ámbito, sea económico, sea político, sea regulatorio o de cualquier otra naturaleza. En este caso, pues la política y la economía están muy intensamente relacionados, imbricados, por lo menos acá en Latinoamérica. Sabemos por experiencia y por estudios que las familias o los grupos económicos predominantes son actores políticos también, de manera directa o indirecta, y por lo tanto influyen, digamos, en todos los eslabones económicos, ¿sí? Y eso también, lógicamente, genera como alguna dependencia en el ámbito político, social, económico.
Muchas gracias, profesor. Hay algo que resulta común a los estudios de élites y a los estudios de captura del Estado, y es la dificultad del acceso a las actuaciones de las élites políticas, económicas y sociales, ¿no? La falta de pertenencia a estos sectores hace que los investigadores e investigadoras les cueste entrar a acceder a los espacios de toma de decisiones de estos actores, pero también, digamos, unido a la realidad latinoamericana, existen unos riesgos inherentes a acceder a este tipo de espacios. Por eso quisiera preguntarte, ¿cuáles son, digamos, esas formas de estudiar, esas formas de acercarse al fenómeno, cómo observarlo, cuáles son esas herramientas que se pueden utilizar para observarlo y cómo prevenirse de los riesgos existentes de hacer este tipo de estudios?
Sí, es muy evidente de que el acceso a la información es muy complicada. Generalmente lo que hacen estos estudios es verificar la relación que hay entre el gobierno y su staff y las élites económicas. En algunos países es muy evidente. O sea, por ejemplo, en el Ecuador, muchos miembros de la élite económica fueron parte de los gobiernos estatales a lo largo de la historia. ¿Sí? Por ejemplo, en la década de los 90, los principales accionistas de los bancos eran ministro de planificación, presidente de la Junta Monetaria, etcétera, etcétera. Entonces, lo que uno puede hacer y realizar es trazar cómo trayectorias de los grupos económicos y de sus miembros y establecer, digamos, como unas relaciones y unas conexiones con los diferentes gobiernos de turno. Realmente, en algunos casos, eso es muy evidente, porque es la misma élite la que actúa como actor dentro de los gobiernos y a través de ello tiene una influencia. En otros casos lo hace de manera indirecta a través de intermediarios que pueden ser partidos políticos, pero que están vinculados justamente a la élite económica. Nuevamente, en el caso de Ecuador, por ejemplo, el que fue presidente, León Febres Cordero, años antes de llegar a la presidencia, era el presidente de la naviera de uno de los grupos económicos más grandes de Bolivia, del grupo Noboa. Después, lógicamente, incursionó en la política, pero siempre hubo un vínculo estrecho. Y muchas de las políticas de León Febres Cordero sirvieron para beneficiar a este grupo económico y, digamos, a otros grupos económicos con los que trabajaba ya desde hace varios años. Y lo mismo puede ocurrir como en muchos casos latinoamericanos, ¿sí?
Perfecto. Yo quisiera hacerte una pregunta estilo estado del arte, y es, los estudios que trabajan en la captura estatal, ¿qué factores suelen usar para explicar el desarrollo de este tipo de fenómenos?
Generalmente las decisiones en el ámbito económico, ¿sí? O sea, si estas decisiones de alguna manera benefician o no a los grupos económicos. Estoy hablando de las políticas monetarias, de las políticas impositivas, de las políticas de incentivos a la inversión, a la producción, a la importación o a la exportación. Entonces, todas esas medidas generalmente son analizadas y, claro, lo que se hace es verificar si estas medidas realmente benefician al Estado como tal o benefician a un grupo económico, ¿sí? Es muy común, y esto lo hacen todos los presidentes o al menos los que tienen una relación con los grupos económicos, es llegar y condonar impuestos a los grupos económicos o a los grupos financieros. Eso ocurrió con Macri, eso ocurrió con Guillermo Lasso, eso ocurrió con Lenín Moreno. Entonces llegan, se instalan en el gobierno y hay como un perdonazo de impuestos. Y el pretexto o de alguna manera el argumento de los gobiernos es que ese dinero va a servir para reinvertir y generar más empleo.
Con estas bases, les invito a una breve pausa institucional y ya regresamos.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la Red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en pedagogía infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
¿Quieres enterarte de las últimas tendencias en educación virtual, innovaciones tecnopedagógicas y conocer experiencias educativas significativas de orden nacional e internacional? Tenemos una cita aquí, en Caleidoscopio, espacio radial del programa de formación de formadores de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD. Escúchanos todos los jueves a la 1 de la tarde, aquí en Radio UNAD Virtual.
Conéctate todos los lunes a las 8 de la mañana con UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal. Información académica e investigativa, educación en salud, gestión del riesgo, innovación en salud, autocuidado, neurociencia, tecnologías en salud, bienestar y calidad de vida. Invitados nacionales e internacionales, expertos en cada tema. Escúchanos por la radio UNAD Virtual.
Thank you.
En relación con lo que estás señalando, también quisiera preguntarte si existen o no algunos variables estructurales que expliquen estas condiciones o estos procesos de captura, o si más bien estas variables se encuentran en el ámbito de lo micropolítico, en el ámbito de los actores. Así que desde dónde se abordan estas posibles explicaciones al por qué se desarrollan o no procesos de captura estatal.
Sí, principalmente se enfocan en el nivel macro, ¿sí? En el Estado central y en las decisiones legislativas. Lo que también hay que ver es, de alguna manera, el tipo de economía que maneja un país. Si la economía es diversificada, si la economía es de alguna manera centralizada o ampliada, y claro, la gran cantidad de grupos económicos que puedan tener. En realidad hay un conjunto de variables. Uno de los que más ha trabajado este tema, principalmente en Latinoamérica, es Francisco Durán, ¿sí? Él prácticamente lo que hace es aplicar gran parte de estos de esta metodología al estudio de Perú y al estudio de algunos países latinoamericanos, ¿no? Entonces hay varias variables, como te digo, o sea, la concentración económica, la cantidad de grupos económicos y el comportamiento estatal, la forma de selección de los ministros, la estabilidad institucional para la implementación de normas.
Muchas gracias, profesor. Yo quisiera continuar preguntándote, ¿cuáles son, digamos, los efectos o las consecuencias de la captura estatal sobre la calidad de la democracia?
Lamentablemente, ahí es donde empieza el proceso de captura estatal, en los procesos eleccionarios. Porque claro, tú sabes por experiencia que una campaña electoral cuestan muchos millones y cualquier persona no dispone de esos millones, aunque claro, hay personas de grupos económicos que se postulan, como es el caso de Noboa, de Álvaro Noboa acá en Ecuador, bueno, ahí en Ecuador, que era el hombre, uno de los hombres más ricos y que se postulaba y no había problema. Pero ¿qué pasa en los otros partidos políticos o en los otros líderes políticos? Necesitan un financiamiento y ese financiamiento generalmente lo dan los grupos económicos. Y ahí es donde empieza entonces. Ese financiamiento condiciona a la autoridad para que ejecute una serie de políticas que beneficien a ese grupo económico. Y claro, eso va a ocurrir a lo largo del proceso democrático. Entonces, muchas de las decisiones aparentemente van a servir a la población, pero en realidad lo que hacen es beneficiar a los grupos económicos. Entonces, las decisiones no están pensadas en el bien común, sino en el grupo económico. Pero además, hay que tener en cuenta de que muchos de los derechos, principalmente sobre la naturaleza o las políticas extractivas o algo, van a vulnerar a la población y lógicamente la participación en las consultas previas y todos los procesos de alguna manera relativos a él. Y claro, eso va a permitir que esa vulneración va a permitir que los grupos económicos tengan una mayor ventaja. Y los gobiernos siempre van a amparar con sus políticas, con sus decisiones a los grupos económicos y a las élites económicas. Ahora, claro, las élites económicas pueden tener un capital transnacional o pueden tener un capital netamente nacional. En el caso de Ecuador, gran parte de los grupos económicos tienen capitales transnacionales que funcionan en otros países y que tienen vínculos con grandes consorcios económicos transnacionales, ¿sí? Pero que también en menor medida tienen lazos con inversionistas locales de menor cuantía, pero que también influyen en el proceso. Entonces, prácticamente la gente cree que vota un candidato y que ese candidato va a tratar de beneficiarlos a ellos, pero nuevamente hay un condicionamiento económico sobre los partidos políticos, sobre los candidatos, y eso hace que muchas de sus decisiones beneficien a las élites como tales y no a la población.
Hay una cuestión que se observa en esto que estamos discutiendo, y es que generalmente se estudia al Estado central, ¿no? Y a las decisiones del Estado central o del Estado nacional. Pero tu trabajo se centra en la investigación a nivel subnacional, a nivel local. Por eso quisiera preguntarte, y para que nuestros escuches lo puedan conocer, ¿cuáles son esos elementos particulares de estudiar lo subnacional? Tal cual como lo muestras en tu publicación, Las élites locales de la costa ecuatoriana en los procesos de captura estatal, publicación que, de paso hago ahí la publicidad, se encuentra publicada en la revista de Ciencia Política de la Universidad de Chile.
Muchas gracias por la publicidad. A ver, mira, lo que a mí me motivó es, bueno, en el caso ecuatoriano no hay pierde, que hay una relación grupos económicos y gobiernos centrales. Yo quería ver qué es lo que ocurre en los niveles locales, ¿sí? Y claro, cómo se mueve ello. Porque claro, hay gente que moviliza el voto en favor de alguien a nivel nacional, ¿sí? Y esos son los operadores políticos locales, ¿sí? Llámense alcaldes, llámense caciques. Entonces mi intención y mi pretensión era ver qué es lo que ocurría ahí. En el caso de Ecuador, lógicamente hay, por ley, todos los que abren una empresa tienen que registrarse en la superintendencia y hay un registro en impuestos, etcétera, etcétera. Lo que yo hice es buscar, ¿sí? Digamos, todos los candidatos y de alguna manera su trayectoria como empresarios. Y claro, ahí empecé a rastrear prácticamente cómo es que gracias al Estado mucha gente logró acrecentarse económicamente y volverse una élite local a través del tiempo, y claro, cómo utilizaban el municipio para una catapulta, para una proyección nacional. Por ejemplo, en el caso de Ecuador, hay una reelección indefinida para los gobiernos locales. Entonces, hay personas que gobernaron por más de 30 años un municipio. Y claro, eso hace que tenga una máquina electoral grande, bien aceitada, bien constante, que le permita, digamos, tener o acrecentarse económicamente. Porque, cosa curiosa, los alcaldes o estas personas que gobiernan durante 20 años empiezan a tener o a crear empresas con, digamos, en algunos rubros, en los agronegocios, piscinas camaroneras, cultivos de palma para crear aceites, ganadería, que son, digamos, como los rubros más grandes, ¿sí? Y que mueven mayor cantidad de capital. Todo eso me llevó justamente a entender que prácticamente en el nivel local funciona también la captura estatal y que gran parte de esas medidas o de esas decisiones en el ámbito local también sirven para hacer que el capital vaya acumulándose en favor de unas determinadas personas, pero que además dotan de algunas bases o de algún tipo de estructura a los grupos económicos más grandes. Entonces es como un escalón dentro de, o de un eslabón dentro de una cadena mucho más grande.
Yo quisiera preguntarte, profesor, justamente de esta investigación y de tus observaciones y conclusiones, en primer lugar, ¿cuál sería la diferencia que observarías entre el estudio nacional de la captura y el estudio subnacional? Y por otro lado, ¿cuáles son esos actores particulares que surgen en lo subnacional?
Bueno, en el caso nacional, a veces son los grupos económicos que actúan de manera directa o a través de intermediarios. En el ámbito local, son los mismos actores los que tratan de acaparar el Estado. O sea, es decir, mira, yo soy el hacendado más grande o soy el que tiene un determinado negocio que genera una clientela política. Por ejemplo, en dos, tres casos dentro de los municipios, los alcaldes inicialmente eran prestamistas, ¿sí? Lo que ustedes llamarían cuentagotas. Entonces, claro, y eso le permitía tener, digamos, como una clientela y movilizar el voto. Llegaron a la alcaldía y empezaron a diversificar su economía y empezaron a tener y a crear empresas en un diferentes ámbitos, etcétera, etcétera. Creo que la diferencia grande es que en el ámbito local son los caciques los que capturan de manera directa el Estado, lo que no ocurre en el ámbito nacional o central.
Muchas gracias, profesor. Vamos a tomar otra breve pausa y continuamos con nuestro último bloque.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor. Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening?
Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
In Ville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
¿Te gustaría explorar las profundidades del conocimiento y descubrir las maravillas del pensamiento humano? Únete a nosotros en este viaje de autodescubrimiento y aprendizaje constante. Sintoniza Palabreando con Sofía y deja que la luz del conocimiento ilumine tu camino. No te pierdas ni un solo episodio. Palabreando con Sofía, todos los martes 9 de la mañana en Radio UNAD Virtual, tu emisora universitaria.
Cosa Nostra.
I am not in danger. I am the danger.
Si eres de los amantes de los espacios geek, este es el tuyo.
¡Basta! Down.
Acompáñanos en tu programa Cosa Nostra. Hablaremos sobre cine, series, anime, música y todo lo relacionado al entretenimiento cultural. Auspiciado por el Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Sintonízanos todos los viernes a las 3 de la tarde. Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Yo quisiera, para ir cerrando, hacer una reflexión sobre tus conclusiones y aportes a la literatura y también algunas discusiones ya de orden metodológico finales. En este sentido quisiera preguntarte las conclusiones y tus observaciones, ¿qué reflexiones críticas te permiten hacer a la general a la literatura sobre captura del Estado? ¿Cuáles creerías tú que son esos aportes que esta investigación le dio a esta literatura?
Que sí, el concepto se puede utilizar en los ámbitos locales, lógicamente haciendo como unos ajustes, pero es mucho más accesible la información en el ámbito local que en el ámbito nacional. Y además de que las relaciones las puedes ver muy claramente. En el caso que yo trabajé, es que sí se puede rastrear, digamos, la trayectoria de los alcaldes como actores políticos, pero también cómo se van transformando en actores económicos grandes, ¿sí? O la inversa, cómo de actores económicos se convierten en unos actores políticos predominantes, como es el caso de Jama. Era una familia que era dueña de la mayor cantidad de piscinas camaroneras del municipio, y que promovieron la creación del municipio como tal. Antes era una cabecera cantonal, ¿sí? Pero crearon el municipio para ellos. Y eso ocurre en varias regiones. Entonces creo que el concepto sí funciona para entender estas dinámicas y cómo las élites locales, los caciques, pueden beneficiarse y benefician y van acumulando procesos de acumulación capitalista, pero también de una acumulación política electoral que les permite catapultarse a unos ámbitos nacionales y obtener unos mayores réditos en sus negociaciones, no solamente en el ámbito nacional, sino en el ámbito político, porque estos caciques vienen a ser los proveedores de un montón de insumos y de materias primas para los grandes grupos económicos. Estoy hablando, no sé, los que cultivan cacao, los que tienen piscinas camaroneras y venden su producto para la exportación, porque no todos lo exportan de manera directa, sino a través justamente de los grandes grupos económicos. Ahora, uno de los problemas que se puede ver es que el acceso a la información. En el caso de Ecuador es un tanto sencillo porque hay como por ley la obligatoriedad de que todo el mundo se tiene que registrar en las páginas de la Superintendencia de Empresas, en impuestos internos, y puedes rastrear, o sea, ahí a través del número de carnet de identidad o de cédula de identidad, digamos, los candidatos y ver sus relaciones, etcétera, etcétera, que creo que en esos países no hay. Por ejemplo, en Bolivia no existe esa posibilidad. O sea, yo realmente tendría que ir como a través de hemerografía a tratar de rastrear esas conexiones, porque no hay, digamos, información de Superintendencia de Empresas y menos de registros de pago de impuestos. O sea, no sé en el caso colombiano, pero en el caso boliviano esta idea de la captura estatal, pues, me sería un poquito más complicada hacerla.
para ir cerrando, ¿qué diálogos interdisciplinarios, perdón, ahí la confusión, potenciaría en este estudio?
Mucho con la economía, porque en realidad tiene que ver bastante con la economía, con la sociología para entender el comportamiento de las personas bajo las lógicas clientelares, o sea, el clientelismo mismo, porque el clientelismo no necesariamente es malo, sino que tiene algunos aspectos positivos, y en las dinámicas locales, en realidad, muchos de los caciques se mueven gracias a las máquinas clientelares, ¿sí? O sea, con la sociología se podría mover bien, y lógicamente con la ciencia política. Yo creo que estas tres ramas te pueden dar una visión un poquito más completa del proceso y del fenómeno de la captura estatal, ya sea a nivel nacional o a nivel local, ¿sí? Y quizás con la antropología, a través, lógicamente, del método etnográfico, si es que tienes la posibilidad justamente de trasladarse o de vivir en alguna determinada región para ver realmente de primera mano el comportamiento de dichas élites o de los caciques locales, de cómo es que se vinculan, cómo es que se mueven, todo eso. Pero sí, principalmente la ciencia política, la sociología y la economía te dan una visión un poquito más amplia y más completa de este fenómeno.
Muchas gracias, profesor. Lo último que quisiera preguntarte es, bueno, ¿cómo las personas que nos escuchan pueden acceder a esta investigación y a otras que vengas desarrollando sobre este tema, y también a tener canales de contacto contigo para dialogar sobre estos asuntos tan interesantes?
Este artículo fue publicado en el 2022 en la revista Ciencia Política de la U de Chile, ¿sí? Lo pueden adquirir ahí, en realidad es libre, se puede acceder. En X estoy con el nombre de En el Nodal, y a través de mi cuenta de correo electrónico nelsongng@gmail.com, y ahí podría atender cualquier solicitud o inquietud.
Muchas gracias, profesor Nogales, por la disposición para dialogar con nosotros.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Realmente me siento muy feliz de que me inviten a conversar sobre estos temas tan interesantes y tan importantes.
Listo, profe, muchísimas gracias. Agradecemos al profesor Nelson Nogales por su disposición para compartir con nosotros su trabajo y conocimiento. Quedamos atentos a los comentarios de nuestra audiencia a través del contacto oficial tramando.sentidos@unad.edu.com. Hemos llegado al final de esta emisión. Gracias por acompañarnos. Les invitamos a continuar sintonizados a la programación de Radio UNAD Virtual. Nos escuchamos en un próximo Tramando Sentidos, un espacio del programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.